Muy bien, estamos al aire. Lula, contanos con quién tenemos el placer de conversar.
Bueno, la verdad que es un honor, un orgullo, está buenísimo. Estamos hablando con Karina Vidaseca. Ella junto a Vanessa Vázquez Lava editaron este libro que son compiladoras de un libro que es fundamental. Se llama Feminismos y Postcolonialidad, descolonizando el feminismo desde y en América Latina. Tiene dos tomos. En Twitter ya están araneando para agarrar este libro. No, es increíble, es un manualazo. Vamos a contar que Karina, bueno, tiene una trayectoria increíble. Es doctora de la Universidad de Buenos Aires en Ciencias Sociales, es investigadora adjunta del CONICET, del Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de General San Martín, es profesora adjunta de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y de la USAM, y es coordinadora del programa Postcolonialidad, Pensamiento Fronterizo y Transfronterizo en los Estudios Feministas. Cari, ¿qué es la poscolonialidad? Y en el feminismo se habla mucho de interseccionalidad, o sea, no solo te discriminan por ser mujer, sino en muchos casos por ser negra, morocha, morrón. ¿Qué significa esto para entenderlo así muy claramente?
Bueno, hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias, Lu, María, Sofía, Vero, por invitarme. Estoy súper feliz de estar con ustedes. Y es una pregunta que no tiene respuestas en realidad, no. Cuando hablamos de lo postcolonial o lo descolonial, en realidad son caminos que iniciamos como colectivas feministas que comenzaron a cuestionar fuertemente la idea de un colonialismo que existe y una colonialidad también que persiste, siempre entrelazado con un capitalismo, con una forma racializadora, ¿sí?, de otrificar a las otras mujeres. Por eso las compañeras afrodescendientes, indígenas, lesbianas, trans, las colectivas de disidencia son nuestras grandes compañeras en este camino.
Completamente, Cari. Por supuesto que mucho de esto no es solo teoría, y vuelvo a decir, leamos feminismo, leámonos a nosotras en este momento, porque además, si ponemos Netflix, que no digo que no lo pongo yo, mucha serie latinoamericana, te digo que te defiendo como te explican los culebrones, el postcolonialismo, que me parece un método didáctico alucinante, pero en general nos van a contar la historia del norte. Podemos aprovechar estos momentos en donde volvemos a estar para leer libros como Feminismo y Postcolonialidad. Hay un dato que realmente me parece alucinante del libro, es del capítulo Por una reflexión sobre la negritud femenina latinoamericana, voces de mujeres afrodescendientes en la Ciudad de Buenos Aires. Y escuchen este dato, hay un 23% de la población latinoamericana que son afrodescendientes. En Brasil esto es el 45% total de la población, en Colombia el 10%. ¿Qué pasa en la Argentina? El informe Más allá de los promedios del 2006 explica que la fecha a partir de la cual la población afrodescendiente ha sido invisible para la sociedad y el Estado argentino es el 1887, en el que se realizó por última vez una pregunta sobre pertenencia étnica racial en un censo nacional. ¿Por qué en la Argentina se construyó este falso mito de la invisibilidad de los afrodescendientes?
Bueno, es una pregunta central del libro y también central de estos espacios que nos damos para pensar también políticas públicas en el camino de la interseccionalidad, ¿no? Cuando las compañeras afroamericanas comenzaron a plantear este tema, ya en un libro maravilloso que yo doy en mis clases, que es Esta Puente en mi Espalda, comenzaron a trabajar apelando a lo que ellos llamaban un feminismo blanco, un feminismo liberal de clase media ilustrada, que pretendía representar a todas las mujeres, ¿no? Y creo que ese camino es muy interesante. ¿Por qué? Porque cuando nosotras damos clases en la universidad sobre teoría feminista, generalmente siempre la genealogía argentina, y no es una casualidad, por eso tu pregunta también es importante, se remite siempre a las olas feministas, que son las olas europeas por excelencia. Y ese bagaje comenzó a ser criticado por nosotras, muy deconstruido en las jornadas feministas postcoloniales que hace 10 años venimos organizando, para pensarnos dentro de la Via Yala, dentro del continente latinoamericano y caribeño, ¿no? Donde la cuestión racial es central, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando hablamos de la noción y sus otros, como diría nuestra querida Rita Segato, que está, de hecho, en el libro, dando un texto que en ese momento fue inédito, se pregunta por las cuestiones que hacen a que cada país construye su propia matriz nacional y en esa matriz otrifica, ¿sí? Expulsa de esa narrativa nacional a ciertas poblaciones indígenas afrodescendientes, ¿no?
Otrifica en un día que acabamos de escuchar un audio, ¿cómo nos van a reprimir a nosotros? Si los otros son los que tienen que ser reprimidos, tal vez hoy entender las consecuencias del colonialismo son más importantes que nunca en la coyuntura que vivimos. Quiero sí citar que parte de los datos que decíamos fueron escritos por Victoria Tesoriero y Juan Pablo Puentes para decir, bueno, realmente lo interesante que es, y hay una frase de Bell Hooks, acaba de llegar a la Argentina un libro sobre el amor, y ella habla de ennegrecer el feminismo. ¿Qué significaría ennegrecer el feminismo en este momento de la Argentina y de Latinoamérica?
Yo no me siento cómoda para responder esa pregunta. Creo que sería hermoso que estuviesen las compañeras de Yangó, de Kuklis, bueno, hay tantas colectivas maravillosas o editoriales afrofeministas que podrían responder esa pregunta. Lo que sí nosotras construimos es un feminismo antirracista, y ahí justamente nos encontramos en ese camino planteando que cada cuestión, sí, racializadora, otrificadora, está edificada sobre la base del colonialismo, del capitalismo. ¿Esto qué quiere decir? Y nos remontamos siempre, porque esta forma de hacer teoría y hacer historia tiene que ver con remontarnos sí o sí a la colonización de nuestro continente. Esa colonización siempre está obviamente atada a lo que ha sido la trata de hombres y mujeres esclavizados desde África hacia América Latina. Si no, no existiría la identidad del indio y del negro, ¿no? O sea, toda nuestra perspectiva teórica epistémica está en el lugar de pensar que esas identidades fueron asignadas en el momento de la conquista. Sí, no había ni indios ni negros, ¿no? Como dice Aníbal Quijano, que es un gran sociólogo peruano, esas identidades fueron atribuidas en el momento de la conquista. Por eso hablamos de colonizadores, hombres blancos, heterosexuales, donde el régimen impuesto por la conquista ha sido el heterosexualismo. Cuando una autora como Monique Wittig te habla del heterosexualismo como un régimen político, está aludiendo a esa centralidad, o como un gran artista y performer como ha sido Giuseppe Campuzano, peruano, nos muestra su Museo Travesti del Perú, habla justamente de ello, de lo que significó en la conquista doblegar los cuerpos disidentes, ¿no? ¿Por qué? Porque era necesario coartar el goce del cuerpo, ¿no? Esos cuerpos, esos nomadismos identitarios tan presentes en las poblaciones indígenas, ¿no? No había un binarismo de género, no existía. Se impone con un ejemplo muy interesante y emblemático, que es cuando en la Lima colonial, por ejemplo, Giuseppe Campuzano encuentra que un sastre de oficio llamado Francisco Pro le es justamente impuesto el castigo de haber lucido como mujer, es decir, haberse travestido. Y esa imposición y ese castigo permanece hoy, por eso es tan importante hablar de estos temas, porque estos temas se hacen presentes, vuelven a los espacios activistas y académicos, aunque siempre marginales dentro de la academia, por supuesto, para hacer presente esas identidades que han sido silenciadas, borradas y omitidas de las narrativas nacionales, feministas, de la izquierda, sin dudas también.
Totalmente, cuando hablamos y escribimos de feminismo, algo se tiene que ver con eso, ¿no? Con que querían imponer, por ejemplo, que el Me Too es el primer movimiento antiabuso, cuando por supuesto estuvo antes ni una menos, cuando el hacerse desde América Latina se hace en un lugar del gozo y que nunca podría ser sindicado como moralista o conservador por la propia forma de plantarnos en nuestros cuerpos en todo el continente. Como dice Rita, también una frase que me encanta, porque todas tenemos los pies marrones sobre la tierra, ¿no? Sin asimilar las situaciones que vivimos, pero porque al ser del sur ya todas tenemos esos pies sobre la tierra. Te quiero preguntar, Karina, sobre el artículo Colonialidad y dependencia en los estudios de género y sexualidad en América Latina, el caso de Argentina, Brasil, Uruguay y Chile, de Yuderkis Espinosa Miñoso y Rosario Castelli, dos investigadoras desde siempre de la educación sexual que valoro muchísimo. Y esto que vos decías, ¿hasta qué punto se devela en este artículo en cuánto han, digamos, sufrido discriminación en los estudios académicos estos temas y cuánto ahora ocupan ya un espacio que por lo menos llega en estos dos tomos a poderse leer e investigar para las que siguen?
Sí, sin dudas, lo que es el ESI, ¿no? La enseñanza que ha sido también muy cuestionada durante el periodo anterior, ha, bueno, recuperado su, creo que su gran importancia, y esto no es menor, creo que es un camino que seguimos haciendo, hablar de sexualidad en la escuela, pero tener ahora la ley, no tengo aquí atrás la bandera, ¿no? que nos mueve. Creo que
a quienes nos ven en Zoom, nosotros estamos haciendo un programa en Zoom, pero por supuesto es un programa de radio, tenés un pañuelo verde ahí entre muchas muñecas, está divino ver tu cuarto. Primero hay un perrito,
sí.
Hay un pañuelo verde, hay un almohadón plateado y está lleno de muñequitas que me encantaría saber después de dónde te trajiste.
Digo, la lucha de 15 años y más de la campaña ha sido una de las grandes luchas pioneras también para la región, cuando tuvimos la maravilla de festejar y celebrarlo. Brasil y las compañeras nos decían, ¿para cuándo nosotros, no? Y ¿para cuándo tantos otros países de la región o también de otras regiones, no? Entonces creo que también pensar lo que se hizo desde la creación del Ni Una Menos para acá, pero no porque el Ni Una Menos haya sido un hongo que creció en la nada, sino porque veníamos de una trayectoria impresionante de espacios feministas, de colectivas feministas que afloran con una fuerza inédita justamente para decir basta a los feminicidios, pero donde empiezan a confluenciar las otras corrientes portadoras de las banderas y de los emblemas más radicales, al menos que hay en los movimientos sociales de hoy, ¿no? Por ende, o sea, el discurso de odio antifeminista está con tanta fuerza en los últimos tiempos.
Karina, para terminar, porque bueno, por supuesto los tiempos de un programa radial son más cortos de lo que quisiéramos para un tema tan, pero tan interesante, pero ¿cómo puede servir la lectura de este libro para entender la realidad de hoy en donde, por ejemplo, sí está investigado y se ha concluido que las mujeres negras embarazadas en Brasil sufren más la mortalidad materna que las mujeres blancas o criollas, y donde entonces los efectos de la pandemia son claramente, tienen un impacto de género y tienen un impacto racista por la raíz anterior del racismo, por ejemplo, en Brasil, y además por estos nuevos discursos que también, entre el otro y nosotros, generan que los efectos de la pandemia puedan ser mucho más fuertes en los sectores más vulnerables, ¿no? ¿Cómo podemos anclar la lectura del libro con una realidad tan vertiginosa en estos momentos?
Sin dudas, cuando hablamos de interseccionalidad y proponemos como política pública una política pública interseccional, lo cual no es menor, porque para el Estado asumir una posición antirracista no es fácil, ¿no? Entonces creo que los libros son pioneros en ese sentido, ¿no? En la posibilidad de pensar qué sucede durante la pandemia. De hecho, nosotros también tenemos un trabajo del estudio que diagnosticamos sobre COVID, que fue para muy señero para también el Ministerio de las Mujeres. Y creo que es muy interesante pensar justamente cuando hablamos de interseccionalidad, que son las mujeres en situación vulnerable las que más padecen los efectos de la pandemia, ¿no? Hay, nosotros trabajamos con Yangó, con la agrupación Yangó, con Marcela Lorenzo, que es una de las activistas de Yangó, que en un momento ya dijo, colapsé, ¿no? Colapsé. ¿Por qué? Porque además de todas las opresiones y vulnerabilidades que sentimos y siente en particular una mujer por ser afrodescendiente, por tener esa historia que carga sobre esos cuerpos, ese imaginario racista, hipersexual, hipersexualizador, que es un imaginario colonial del cuerpo negro, también cargó con la crisis de los cuidados, ¿no? Y la delicada y precarización laboral y económica a la que nos sume un mundo en crisis, un mundo pandémico del cual aún no hemos salido, ¿no?
Exactamente. Bueno, Karina, realmente un gusto escucharte. Un libro súper recomendable. Vamos a volver a nombrarlo: Feminismos y Postcolonialidad, Descolonizando el Feminismo desde y en América Latina. Es de Karina Vidaseca y Vanessa Vázquez Lava, el trabajo de compilación. Hay muchísimas autoras súper interesantes. Es de Ediciones Godot. La edición también es buenísima. Es hermosa la tapa y tiene un tomo 1 y 2. Me parece un libro imprescindible para leer. Guardémonos, pensemos la historia, salgamos más fuertes, más interseccionales, y especialmente en momentos donde vemos que las propias herramientas que creamos son cooptadas para poner más en riesgo a la población, creo que es momento de leer y de ponernos más fuertes. Realmente un libro súper recomendable de 2 tomos, así que bueno, les decimos a todas que lo lean, que lo compartan, que pensemos este punto de vista, que pensemos mejor para ver, para reinventar cómo sigue la lucha en medio de esta pandemia. Y Karina, te agradecemos muchísimo.
Un placer, gracias a ustedes.